Señores, quiero, de alguna manera, usted lo recontra conoce, lo quiero presentar porque es la primera vez que viene a Planetario. La historia de por qué es la primera vez que viene a Planetario, ninguno de las dos la sabemos completa, supongo.
No.
Él menos que yo, pero por ahí puedo mencionar en algún momento. De cualquier manera está Sebastián Teixeira, que ha sido mencionado por un apellido que ha variado según el criterio de cada uno que lo ha presentado. Teixeira, 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 Teixeira.
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 Sí, todo.
Teixeira, ¿cómo andás?
Buenas noches, muy bien.
Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
Salud.
Salute.
¿Cómo estamos, eh? ¿Con qué se brinda? Bueno, tomando refresco, tomando gaseosa. Nunca tomamos gaseosa acá, tomamos agua sin gas, además.
Está bien.
Pero tened en cuenta que estamos como celebrando la visita tuya aquí. ¿Sabes qué? ¿Te gusta acordar de mí?
Yo, puede ser, me han contado, no, la verdad que no me acordaba en el momento, ahora mirándote la cara, y sí, me...
Pero no sabes de dónde.
No sé muy bien de dónde.
¿Sabes qué? Bueno, esto tiene que ver con la entrevista, por eso lo menciono, si no, no tendría sentido. Hace muchos años, ¿cuánto?
Sí, a ver. La Encina.
No.
¿No? La casa de la sala de ensayo, ¿no?
Ah, sí. Pero la de
no,
21.
La de
Leo.
La de Leo, exactamente. O sea, usted... ¿Sabe una sala de ensayo?
Sí, ustedes todavía no se llamaban la de la puerta,
¿no?
No,
no,
recién
no.
Empezaban a juntarse.
Exactamente.
¿Vos tocabas la batería?
Sí, es
¿no es cierto?
Es
y en esa sala de ensayo que teníamos nosotros...
Es verdad.
Que tenía sobre todo Leo en la casa de él, pero formaba parte de una banda que estábamos ahí. Un día se puso también en alquiler y entre los primeros que llegaron ustedes.
Exactamente.
Vos, Santiago.
Claro.
Y bueno, y toqueteaban ahí. Todavía eran dos o tres nada más. Y yo creo que un año después ya se juntaron para tocar un fin de año y ahí ya empezaron a llamarse la de la puerca. O,
sí.
O después enseguida vino el concurso ese que nos permitió grabar el primer
disco. Recuerdo que Leo nos hizo el sonido de un toque que no era la de la puerca.
Claro, claro, me acuerdo perfecto.
Sí, ¿no? Y que tengo fotos de la sala y todo.
Sí.
Y grabamos canciones que hacía Santi, el guitarrista.
Es verdad.
Muy divertida época.
Me acuerdo haber estado ahí en afuera de la sala, en ese saloncito chiquito de la primera salita, con una guitarra. Estábamos los dos preocupados por una canción de Caetano Veloso, que había unos acordes muy extraño,
complicadísimo,
si los dos mirábamos ahí. Después nunca más nos cruzamos. Yo creo que, la verdad, bueno, te he visto porque sos un personaje que en muy poco tiempo además se ha hecho muy conocido, pero casi no te he cruzado por el barrio a deshoras, digamos, ¿no?
Claro.
Y desde entonces para acá, para mí es evidente cómo aquel grupo primigenio de gente que se juntaba a hacer música tuvo una carrera como meteórica, así, ¿no? Como muy, 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 muy potente. Quiero aclarar, porque aquí en Planetario, este es un dato que es importante y me parece que es honesto. Acá en Planetario no suena mucho la de la puerca, si bien suena mucho la música. Y tiene que ver, básicamente, con que a mí me pasa que... Me pasa menos con este disco que con los otros dos.
Ajá.
Digamos que me gusta Descarado y me gusta este más que el segundo. Y creo que una de las razones puede ser que el segundo tuvo una masividad que en algunas facetas del disco se hicieron como agobiantes. O sea, yo lo sentía como agobiante. O sea, escuchar la canción del viejo y saberla de memoria,
claro,
prácticamente salteándomela cada vez que escucho el disco,
claro,
que hoy en día, si la quiero escuchar, me la salteo. Hoy de tarde escuchaba ese disco y entre la canción 5 y la canción 8, o la canción 9, está esa seguidilla de temas que casi no han sido difundidos por la radio, si los comparás con los otros, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que casi siempre sucede eso con un disco, ¿no? Donde ciertas canciones, desde el momento que se maneja el estereotipo o el método de corte de difusión, ¿no? Y todas esas cosas, sin ninguna duda hay muchas canciones que opacan a las demás, ¿no? Porque, bueno, son tratadas de otra manera. Yo siempre... Por ejemplo, en este último disco nos costó mucho averiguar cuál era la canción que iba a llevar esas 80 mochilas encima durante todo el tiempo. Tiene que ser una canción con una personalidad muy fuerte, que se la banque. Y yo no, realmente en este disco no encuentro una canción que teniendo la experiencia anterior, como puede haber sido el viejo, con ese arreglo de vientos hiper pegadizo, digamos, y entonces no la encontré acá, ¿no? Una canción así con esa carga de ser tan digerible, ¿no? O tan entrante comercialmente, digamos. Igual en un momento, por el método en que se trabaja, había que elegirla, ¿no? Y bueno, yo qué sé, entre la banda, entre mismo el Gustavo Santaolalla y la compañía y todo, hubo que bajar la pelota al piso y en un momento tomar la decisión, ¿no? Pero a nosotros también nos pasa eso, ¿no? O sea, de ir por la calle y escuchar pam, para, zapatería, no sé qué, o fábrica de pasta. Es algo que, por cierto momento, está bueno y también uno empieza a sentir que por más que es de uno eso que hizo, siente que entra a agobiar en la gente, ¿no?
Claro.
Y bueno, pero es parte del sufrimiento de la propia canción, ¿no? Y yo siempre digo, hay canciones súper tímidas, después de que se larga el disco y entra a golpear tu puerta, la del otro y la del otro, ¿no? Hay canciones súper ambiciosas, y yo, para mí El Viejo, o en su momento Vuelan Palos, o El Bandido, cosas, eran canciones con una personalidad muy ambiciosa, ¿no? Y hablando hoy más temprano, de que hay una parte bastante jodida de la historia, es que para el propio compositor, cuando hace la canción, no sabe muy bien qué es lo que va a pasar. La canción sale en un disco, pasa a ser de la gente, pasa a ir por las radios, por las casas, y cuando algo tiene mucha masividad, así digamos, ¿no? Es difícil después lograr ser totalmente libre para volver a escribir otra canción.
Desde el mismo lugar que escribiste la anterior.
Exactamente. Entonces, bueno, a mí personalmente con El Descarado me pasó eso. Yo, cuando terminamos de grabar El Descarado y pasó lo que pasó, bueno, disco de oro y no sé qué, y todo el viaje, yo me volví a escribir al poquito tiempo y me daba cuenta que terminaba rompiendo todo porque todo me sonaba muy a lo que ya había hecho, ¿no? Y hasta en un momento llegué a pensar, bueno, era eso lo que tenía artísticamente y se acabó. Era un disco y listo.
¿Sabes qué? En esto que has dicho, para mí se abren como muchas puntas para conversar. Una de ellas es aclarar también, me parece que está bueno, que, y esto no es una novedad, pero me parece justo decirlo, que, mira, el martes, charlando acá con Fernando Cabrera, estaba sentado ahí, sentado ahí donde estás tú, en un momento surgió el tema de bueno del movimiento actual de rock, del momento que está pasando lo que se denomina rock nacional, que incluye muchas cosas.
Ajá.
Y él me decía, bueno, esto es sin duda más fuerte que otros momentos del rock nacional, el post-dictadura y el pre-dictadura. ¿Por qué? Bueno, porque esto corta a nivel horizontal, hay gente de 10 años, hay gente de 60, ajá, todos participan. Y yo le comentaba, y medio que nos pusimos de acuerdo, y creo que en eso la Vera Puerca es responsable y se merece que se le reconozca, que una de las razones para que eso sucediera es que no fue que cambió la temática del rock de ahora, o sea, más o menos los temas son los mismos. Uh-huh. Está la crítica social, está el reclamo, está un mensaje que por algunos momentos a mí me parece como muy obvio, pero que forma parte del discurso del rock históricamente, y está también la búsqueda musical, en fin, hasta la puesta en escena. Pero ¿cuál es la diferencia con los otros dos momentos? Que aquí se reclaman cosas bailando, saltando, con alegría, y esa diferencia, que se le debe principalmente, yo creo que la Vera Puerca lo hizo muy bien, pero si no hubiera sido la Vera Puerca, otro grupo que hubiera, digo, la Vera Puerca tiene sus virtudes, claro, hay talento, pero digo, no había hasta el momento una banda que fuera tan clara en un mensaje, entre comillas, y de manera muy burda, para arriba, en lo musical. Más sencillez en lo compositivo, pero un golpe fuerte a nivel emocional. Un golpe que antes la gente solo tenía de Argentina o de Brasil. Acá uno iba a un recital a pensar.
Claro.
Pero si venía Charly García nos poníamos a bailar.
Claro.
¿No? O sea, la Vera Puerca abre esa brecha, no te va a gustar, y ahí se abre como una brecha. Creo que la Vera Puerca es muy responsable de eso y se merece haber sido el que dio el primer golpe y que la gente dijera, sí, al fin nos tocan el corazoncito en la
alegre,
parte que tenemos,
digamos,
claro,
¿no?
En la parte alegre, ¿no? ¿Ustedes eran conscientes de eso o es un...? No sé si lo compartís, ¿no?
No, esa es una necesidad propia, es una necesidad personal de la banda, de nosotros mismos, ¿no? Yo personalmente viví toda la parte del rock post dictadura, y me encantó, ¿no? O sea, el momento fue la primera experiencia que yo tuve con el rock uruguayo, digamos.
Claro.
Yo nací en el 73 y antes no, Totem, Siglo, cosas, nunca lo viví. Entonces la primera experiencia que tengo yo de encontrarme con un rock uruguayo es esa. Pero bueno, creo que era nuestra propia necesidad de tirarnos a nosotros para arriba, lo que empezó a surgir del mensaje y de la propuesta en sí, ¿no? También creo fueron cosas que se dieron muy inocentemente desde el punto de vista de estar rodeado de amigos que hacían otras actividades artísticas, ¿no? Como, bueno, teatro, malabares, era el momento que nos juntábamos con los jugulares, ¿no? Los chinchín, la comparsa del barrio, Tate haciendo su historia de teatro y con gente. Entonces, siempre hubo como la necesidad de que cada espacio que abría la vela compartirlo con toda esa gente, ¿no? También fue el gran golpe de Mano Negra del año 92, ¿no? Cuando vino con una propuesta que era esa, ¿no?
Sí, sí.
Era decir cosas, pero de una manera alegre, yo qué sé, bailando, agitando. Que bailar no es siempre es que te estés divirtiendo,
no.
Tampoco, ¿no?
Claro,
o sea,
claro. A veces estás canalizando energía,
exactamente,
nada más.
Entonces,
está bien.
Yo creo que la primera vez que, por ejemplo, a mí personalmente, me acuerdo que a Coli también, el saxofonista, fue cuando fuimos a ver un concierto con la abuela Coca en el Atenas. Y fue como un show bastante grande, de ver a la gente en un concierto rock bailando, agitando y tirando papelitos y no sé qué.
Es verdad, la abuela Coca ya lo hacía.
Ya lo hacía.
Sí, eso es verdad.
Eso fue lo que nosotros nos chocó, digamos, como nos descubrió que era eso lo que nosotros queríamos hacer. De pronto estaba la inquietud en nuestro interior, digamos, pero no teníamos muy claro de cómo hacerlo.
Uh-huh.
Sin ninguna duda, claro, los músicos de la abuela Coca eran músicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que vos hablás de la simpleza musical,
sí,
era algo que era inevitable, porque nosotros no somos músicos de estudio, nunca lo fuimos, ni nada. Simplemente, por eso el primer disco se llamó Descarado, ¿no? Porque así nos sentíamos nosotros al abordar el proyecto de grabar un disco de una manera muy descarada, porque nunca habíamos entrado a un estudio, nunca habíamos estudiado un instrumento, nunca nada, simplemente teníamos las ganas y la inquietud de hacerlo.
Uh-huh. Está muy bien esa distinción, porque es verdad, la abuela Coca lo hacía, y había otras bandas, si no puedo pensar en otras bandas, tenían como una postura bastante...
Yo creo que Los Tontos en aquella época...
Sí, también, sin duda. Pero bueno, no fue suficiente en aquella época, ¿no?
No,
también,
bueno,
también la padecieron haber sido así.
Totalmente, era como algo, era la banda fuera de contexto, digamos.
Uh-huh. Sí. La historia podría haber sido otra para Los Tontos si no hubieran ocurrido algunas cosas que desarmó ese, uh-huh, ese espíritu, ¿no? Pero está bien la aclaración, está bien el punto inicial, estamos de acuerdo. Después pasa lo que pasa con muchas bandas de rock, ¿no? Las cosas salen bien. Y empiezan a funcionar y uno tiene que empezar a crecer con eso. ¿Cuál es la historia tuya, Sebastián? ¿Sos de qué barrio?
¿Tenés
varios barrios?
Sí, padecí la de pagar el derecho de piso en varios barrios. Yo cuando nací, mis padres vivían en el Prado. Entonces, bueno, viví en el Prado, pero no me acuerdo mucho de esa historia. Yo no sé si fue al año y medio o dos. Me mudé al Cordón, a Rivera y Bransen, al lado de la Epicuria, y ahí viví hasta los 13 años, creo. Después de ahí me fui para Pereira, entre 26 de marzo y Berro, ahí a media cuadra del Basilón, que en aquella época era King Place, y en la esquina estaba Partagás, me acuerdo, era otro lugar de maquinitas, ¿no?
Uh-huh.
Ahí fue donde, en ese barrio fue donde conocí a Nicolás, al bajista. En esa misma época fue que conocí a Santi. Y después de ahí me mudé a Punta Garretas, digamos, a 21 de septiembre y Willeman. De ahí me mudé, bueno, me quedé en el barrio de Punta Carretas también, que es ahí en 21 de septiembre y Carlos Berg, y ya hace 6, 7 años que vivo solo, y va, con amigos vivo, y volví al cordón, y hace ya como 4 años que vivo en el cordón.
Te preguntaba eso porque la Vela Puerca reúne, me parece a mí, ¿no?, en su propuesta, como una mezcla de cosas que están buenas y que por ahí pueden explicar algunos acontecimientos que se han sucedido, porque es una banda que tiene como una propuesta muy clara en varios aspectos. Uno es cierta postura, digamos, frente a temas, llamémosle, sociales, ¿no? Y cuando digo sociales, estoy haciéndolo bien abierto el abanico, ¿no? Una postura manifiesta, en todos los discos hay canciones, hay letras muy concretas, algunas más directas que otras. A mí personalmente me siento más atraído por las otras, claro, no por las tan directas, pero creo que también ese comentario que hago lo quiero aclarar en un contexto. El rock consumismo, pues posiblemente tú también, rock español,
sí,
que tiene, puedo pensar en muchas bandas, algunas muy directas, otras más, ¿no?
Más sutiles.
Todas me gustaban, y digamos que la parte esa del punch bien de frente, así como sin anestesia, quizás uno lo ha vivido tanto, ¿no?, que cuando se pone en una banda uruguaya que habla del barrio, ya es como mucho, ¿no? Claro. Ya es como mucho, pero claramente para mucha gente eso es como la novedad,
claro,
¿no?
Claro,
era lo que faltaba. Al fin alguien dice lo que queremos escuchar de forma directa, con música directa, con una melodía pegadiza que la puedo tararear,
claro,
¿no?
Sí.
Porque y no es por contraponer, por suerte la música uruguaya tiene la riqueza esa que va de los dos extremos, pero que está la balanza muy equilibrada, como para, yo lo llamo cariñosamente, la escuela Fattoruso, donde la sabiduría es tanta, pero por momentos es tan lejana para el que va en la calle. O sea, recordar tararear una canción de Hugo Fattoruso no es tan fácil, y es una, hace cosas bellísimas,
claro,
¿no? Y digo a Hugo Fattoruso como un extremo, también como un maestro, ¿no? Pero faltaba esta otra pata del asunto, ¿no? Entonces, por un lado está eso, pero de gente que tiene como base Punta Carretas, donde se supone que es un barrio costero, ¿viste?, con un núcleo de gente donde estas preocupaciones no están, porque las preocupaciones están un poquito más allá, claro, del cordón, ¿no? Y a su vez con una mezcla entre el barrio costero, de gente que supuestamente no tiene ciertas preocupaciones, pero sin embargo con esas preocupaciones en la letra, con el candombe pegadito al lado, es como un menjunje que de alguna manera también se ve en su público, ¿no?
Totalmente. Bueno, es que eso es la Vela Puerca, es un menjunje, digamos, ¿no? Porque cada uno trajo sus inquietudes desde el punto de vista de que, si mal no pienso, creo que el único, por ejemplo, Punta Carretas es Santi. Todo lo demás
fueron mudando.
Claro, todo lo demás son de otros barrios, ¿no? El Cebolla, el Mandril. Simplemente que ahí fue donde, en ese barrio fue donde surgió la banda, pero sin ninguna duda cada uno tenía totalmente realidades diferentes e inquietudes similares, digamos, ¿no?
Ahora, sí, pero las letras básicamente las haces tú.
Sí.
O sea, de alguna manera me estás diciendo, yo soy una usina que recoge las inquietudes de todo y las vuelco, o yo soy el reflejo también de esa banda.
Yo creo que los primeros discos fui más una usina de recoger lo mío y de los demás, y de la gente también, que me rodeaba, que se daba lo mismo, ¿no?, de que eran gente de diferentes lugares, ¿no? También, bueno, ahora creo que es una historia un poco más personal, ¿no? Pero bueno, también es una historia de haber tenido la suerte de haber viajado bastante, y de traerme cosas de otros lugares y de vivir esa historia con su alegría y con su tristeza, que es estar por ahí, viendo cosas, culturas nuevas y cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, la historia del primer disco fue cuando yo me fui a España unos meses, y bueno, me pasaron cosas bastante importantes, como tocar una banda llamada El Brote Psicótico, como hacer una especie de pseudo militancia en Juventudes Libertarias, que es un movimiento de toda España, digamos, ¿no? En la época que existía el servicio militar, ¿no? Entonces la gente que se declaraba insumisa, que eran 2 años de cárcel, en la movida de que cuando se abolió el servicio militar todavía hay insumisos presos, que ya no tiene sentido que estén ahí. Entonces todas esas cosas, cuando volví, la volqué, que fue mi experiencia que tuve allá, más sumado a las inquietudes de la gente de la banda también. Siempre traté de que cada uno de alguna manera sea partícipe de lo que estamos haciendo, ¿no? Por más que no escriban. Porque, bueno, de hecho, después de escribir, el Cebolla se sumó a la historia después de que, bueno, se animó, ¿no? Y el Mandril lo mismo, y espero que otros más también se vayan animando, ¿no?
¿No hay problema en eso?
No, para nada, para nada. Yo sé que es motivo de muchas cosas feas y de separaciones de bandas y de discordia, ¿no? Que uno empieza a escribir y otro no. No, o sea, a mí me encantaría que todos se pusieran a escribir, lógico, ¿no? Sabiendo de cuál es la personalidad de la banda, ¿no? Y hacia dónde vamos, ¿no?
Hay una idea que vos me vas a decir no, pero digo, hay una hay una idea como clara, que la personalidad de la banda recae mucho en tu personalidad, ¿no? Yo recién decía, bueno, va a visitarnos Sebastián Teixeira, que es, y dije, es el líder, sí, es el frontman.
Sí.
Si querés disminuir el concepto, pero sos el que va más a la prensa, sos, sí, el que tenés más la voz, sos el que compone más. Ahora estás diciendo, no hay problema que otros compongan, pero bueno, teniendo en cuenta cuál es la personalidad de la banda. Pero la personalidad de la banda fue muy marcada por el primer disco, que está muy marcado por tus, claro, letras. O sea,
sí, sí,
hay que hacerse un poco cargo también de eso, ¿no?
Pero totalmente, pero yo también, o sea, yo soy el que voy a las notas, ¿no? Porque generalmente, por mi condición de además de cantante, de compositor, como que la gente quiere hablar más conmigo, no sé, pero a su vez eso es como algo para afuera, ¿no? Es como una imagen más para afuera de lo que es realmente
dentro de la banda.
Dentro de la banda, ¿no? Y cuando estamos en la cocina haciendo las cosas, ¿no? Que eso no la gente lógicamente no lo sabe ni se da cuenta, y nosotros no tampoco decimos nada, porque
yo viendo la banda en vivo, uh-huh, así viéndolas en vivo algunas veces que la vi, la imagen que tengo de la cocina es que ahí debe crecer la voz de Mandril.
Lógicamente, el Mandril es una especie de tapado, digamos, ¿no? Pero sí, el como que
la voz musical, digamos, ¿no?
Sí, arreglísticamente él es el más curioso, ¿no? El que realmente se entiende de armonías, de todas esas cosas, de terceras, quintas, octavar, no sé, modular. Él trata de explicarme a mí qué fue lo que yo hice, y yo no quiero saber absolutamente nada. Me encanta que él lo interprete, y desde ese punto de vista es él el que propone un montón de arreglos. Que si bien yo entrego la canción lo más desnuda posible, ¿no? Porque ahí empieza la personalidad de cada uno y las influencias de cada uno, de lo que esté escuchando en ese momento, y le vuelca a la canción su momento como guitarrista, como trompetista, como lo que sea. Entonces yo ahí me parece súper efectivo, porque cuando termina la canción realmente escucho la Vela Puerta tocando, ¿no? Y no caigo con arreglos de esto es así, esto es así. Entonces eso me parece una dinámica muy interesante dentro de la banda, que eso no se ve igual, ¿no? Igualmente creo que hay ciertas personas que manejan lo que es la estética musical, ¿no? Porque llega un momento que de tantos arreglos y cosas uno tiene que decir, bueno, vamos a hacerlo así.
Sí, sí, mucha democracia se torna insoportable.
Claro, podemos estar discutiendo 6 meses, ¿no?, sobre un arreglo, hasta que se baja baja la pelota, vamos a hacer esto. Que de pronto no es eso, porque las 2 semanas de estar tocando eso te das cuenta que era lo otro, ¿no? Pero sí bajar, y eso generalmente lo hago yo, digamos, ¿no? Yo entrego las canciones, lo más desnuda posible, la secuencia de acordes y la melodía, que es la canción en sí. Después los arreglos se hacen entre todos. En la parte de los vientos es el Ale Picón el que está muy metido en esa historia, más en esta nueva experiencia, este nuevo disco, que bueno, no tienen los vientos, no tienen el protagonismo que tenían los anteriores, ¿no? Y la parte de Rafa con las guitarras, y bueno, lo que es el Nico con la base, ¿no? Y generalmente, es más, se ponen a trabajar ellos antes que el Cebolla y yo, ¿no? Que vamos como un poco a recibir de qué va la historia y tal. Y pronto yo retoco alguna que otra cosa. Los arreglos de voces los hace prácticamente el mandolín, por ejemplo.
¿Sabes qué? Recuerdo haber escuchado Descarado, apenas salió, con un amigo, y decir los dos, pero acá que hay canciones, ¿no? Hay canciones sencillas, canciones que cuentan cosas, historias, ¿no? Uh-huh. Una historia contada en 3 minutos, ¡qué bueno! Está la canción, volvió la canción. Quizás eso, a mí se me desdibujó un poco más en el segundo disco, acá vuelvo a percibir eso, pero no tiene tanto que ver con que el disco no las haya tenido, creo que tiene que ver con un desarrollo de la banda que yo te lo definiría de esta manera, ¿viste? Uh-huh. Es una banda que arranca y se encuentra sorpresivamente con lo sí. que sucede, la alegría explota, ¿viste? Eso, ¿eh? Por suerte tienen la posibilidad de grabar un segundo disco en mejores condiciones, uh-huh. Se nota mucho en el sonido, ¿no? Del primero al segundo se nota mucho en el sonido, pierde un poco de frescura, uh-huh. A su vez, un poco lo que pasó con No Te Va a Gustar entre el primer disco y el segundo, mejora mucho el sonido y pierde un poco de frescura, para mi gusto. Pero bueno, todo no se puede, ¿no? Uno claro. se hace hincha de la banda, supongo, y va creciendo con ella, es feliz. Viene el tercer disco, y paralelamente a eso, esa banda que se promociona a sí misma como una banda de amigos muy unida, uh-huh. conmovida, que nuclea a otros amigos, ¿no? Empieza a pasar el tiempo, y yo ahora me pregunto, ¿no? Esa banda, que sin duda sigue muy fuerte en sus lazos, ¿está empezando a tener como una pareja algunos problemas, algunas roces, algún cansancio? Tocaron este año ya casi 100 veces, o sea, cada 3 días están tocando. Uh-huh. ¿Por qué el enano, que es como te dicen a ti?
Exactamente.
No sé si te sentís bien o no con eso.
Sí, está todo bien.
¿Por qué el enano se lo veía tan feliz en el primer disco, un poco menos feliz en el segundo, y ahora aparentemente menos feliz? Uh-huh. ¿Es felicidad o realmente el tipo está creciendo, ya tiene 30 años, se acerca más a componer lo que tiene, le han pasado más cosas, y en realidad estamos descubriendo que es un tipo así como, no te digo tristón, pero un tipo así como una carga de melancolía, así de cordón de 4 de la tarde un domingo un poco fuerte, ¿no? Yo me pregunto, porque mi intención en esta charla además es, han hablado tanto de las canciones, con dónde grabaron, que no me interesa hablar de eso.
Bien.
Mi intención es tratar de entender un poco más el corazón del asunto, el momento de la banda, tratar de juntos compartir la alegría de todo este desarrollo, pero también pensar en esos términos, ¿no? Pensar en términos de, che, ¿hay que cuidar a la de la puerta?
No, bueno, hay varias cosas, ¿no? Tocaste varios puntos que... Pero la parte melancólica, yo creo que bueno, como compositor me he animado últimamente al sacar discos cada 3 años, ¿no? Como fue lo que nos sucedió. Pasan un montón de cosas, ¿no? Mucha agua bajo el puente, tanto personal como con la banda, ¿no? Yo compositivamente creo que este disco me animé a desalambrar una sensibilidad en la cual años atrás no me animaba. No sé si la tenía o no, pero si yo sospechaba que la tenía, no la iba a bajar a un papel. Por miedo a lo que es escribir...
Exponerte.
Claro, que es un espejo y es un exponerte afuera a algo que no sé si estás preparado totalmente, ¿no? Yo creo que en este último disco sí me sentí preparado. Tuve la gran conciencia de no andar buscando la canción esa, ¿no? Sino de sacar y darme con que escribo cosas de pronto lindas, de pronto más o menos, y que realmente escribo cosas muy feas, ¿no? Entonces no me frustro, ¿no? Aprendí a que la manera era sacar, y si era algo feo, es algo feo, que a mí no me emociona, ¿viste? A mí no me emociona, entonces es algo que ni siquiera lo comparto ni con la banda, simplemente lo dejo ahí y está, no sé. Pero a mí ya no me emociona, entonces no creo que logre emocionar a absolutamente nadie. Pero y la parte de... Bueno, eso creo lo que sucedió en este disco, ¿no? Esa especie de sacar, y con todo lo que saqué salieron cosas un poco tristes, un poco otras más alegres. Pero bueno, también se compusieron unas 38 canciones, ¿no? Y era un tercer disco, entonces hubo que... Hay cosas mucho más alegres y mucho más tristes también. dentro de todos los demos que hicimos, ¿no? Y la parte de cuidar a la vela, nosotros lo que nos ha pasado es que estos últimos 2 años, o sea, lo que nos ha pasado siempre, en definitiva, ¿no? Que es hacernos cargo de situaciones y el sentimiento de que no, la ola no nos pase. La vela nos pone en situaciones realmente increíbles que nosotros ni lo pensamos constantemente, ¿no? De la gira a Europa, que fueron la primera vez, 68 toques en 70 días, esta última vez fueron 51 toques en 56 días. Entonces son cosas que nosotros son nuevas, como es de pronto ir a hacer un teatro en Buenos Aires y hacer dos, como ir a hacer dos y hacer tres, y como ir a hacer un obra y hacer dos. Entonces son cosas que siempre nos estamos poniendo o intentando ponernos a la altura de la situación esa, ¿no? Y creo que eso, por un lado está buenísimo, pero por otro lado desgasta también, ¿no? Y lo que hacemos es intentar frenar lo máximo posible
el desgaste
y toda esa parte, ¿no? O sea, algo muy fundamental para la banda, para haber sobrevivido todo esto y que ha pasado, ¿no? Y cosas sorpresivas y, como decía, de pronto una masividad tal, pum, que uno se asusta, ¿no? Fue, por ejemplo, no exigirle a la banda que nos dé dinero, ¿entendés? Nosotros nunca tocamos porque tenemos que pagar el alquiler el mes que viene, ¿no? Entonces eso creo que fue como una especie de actitud de salvación, de salvavidas, digamos, ¿no?
Autodefensa.
Claro, es decir, no, si la banda va a tocar cuando tiene que tocar, cuando estemos preparados para hacerlo, para todo, sin, o sea, sabiendo también que en la situación en la que estábamos, ¿no? Y que teníamos que hacer cosas y tocar y ensayar, ¿no? Y así que ensayamos lunes a viernes 4 horas por día y todo tomar conciencia de eso también, pero no tentar al desgaste ni por plata ni por ansiedad, ¿no? De decir, chao, qué buen momento estamos pasando, vamos a tocar absolutamente a todos lados. No, nunca fue así. Creo que eso fue lo que nos viene salvando hasta ahora, ¿no? Sin ninguna duda, hay tormentas en la banda, como una especie de matrimonio, puedo decir, bueno, si yo estoy casado con 7 personas más. Lo que pasa ahí en ese momento es que la banda surgió por un vínculo que es la amistad, no fueron músicos que nos, por un cartel o porque yo soy buen guitarrista, yo soy no sé qué, entonces me presento, no fue ningún tipo de casting, digamos, ¿no? Entonces lo que realmente predomina es las raíces, y lo que realmente nosotros hacemos énfasis para mantener la historia es mirar las raíces y el porqué es que estamos juntos, que es la amistad. Entonces las tormentas se vuelven realmente feroces, si llegan a extremos de, pero como amigos, ¿entendés? Porque al otro día lo que impera es eso, es la raíz, y estás abrazado o no sé qué, todos más mansos, ¿no? Pero hay tormentas increíbles y que son muy interesantes, y todos somos conscientes que la precisamos, esa tormenta. No hay nadie que diga, loco, bueno, tal, no discutemos más. No, vamos a discutir, vamos a darnos, si lo que estamos haciendo es descargando. Entonces también hay conciencia de eso.
Es medio terapéutica la banda también.
Sí, totalmente. Tenés que tener muchísima psicología. Yo por eso respeto a las bandas que tienen más de 10 años, así me guste su música, ¿no? Yo me saco el sombrero.
¿Cuántos años tienen ustedes?
Vamos a cumplir 9 este 24 de diciembre.
¿Cuál sería de este disco la canción en la que mostraste cosas que a lo mejor 6 años atrás no tenías a mostrar?
Dice, por ejemplo.
¿La 2?
La... No tengo ni idea.
¿Cómo no vas a tener idea de tu disco?
No,
la 3.
Exactamente. La 3. Dice, va a escampar, por ejemplo.
¿Vamos a escuchar esa?
Dale.
¿La 5 va a escampar?
Va a escampar.
Dale.
Salute. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta.
Llegan algunos mensajes de los oyentes para vos, Sebastián, te los voy a leer.
Bueno.
Lilian de Cerrito dice, buenas noches Ferreiro, grande el enano, hoy es el cumpleaños del príncipe, así que pueden saludarlo, oh, es verdad, es el cumpleaños del príncipe. Qué cosita este año, ¿no? Viene bravísimo, este año y el año pasado. Bueno, desde Chile viene un mensaje.
Opa.
Dice, hola, el domingo 18 de julio pasado nos reuníamos los uruguayos en Santiago a ver el partido Uruguay-Paraguay en casa de un amigo. Voy al supermercado cercano a comprar algo y en la caja un loco de pelo largo y remera negra que decía en su pecho la vera puerca. Pagaba unas cervezas. ¿Y esto? Le pregunto mientras me acerco. Son uruguayos, me dice alegremente. Yo también le respondo. ¿Y dónde los conoces? Estuve en el verano en el este uruguayo y ahí me copé, me dice el chileno.
Mirá.
Me confesó que era un fanático de la banda, que era músico y que pensaba traerlos a Chile en breve.
Vamos, nunca fuimos.
Todavía no se ha dado, y como me dejó su correo, hemos estado en contacto, y lo último sé es que se fue a Buenos Aires a verlos. Para terminar, saludo al enano y pregunto, ¿cuándo la verá en Chile? Un abrazo al flaco Miranda y su familia.
Bueno, un abrazo. Mirá, vos, flaco, ojalá vayamos cuanto antes, porque es como una deuda bastante pendiente que queda, porque, por ejemplo, no sabes lo que es ir a Mendoza de pronto y está como muriendo en la orilla ahí, ¿no? Y bueno, vos sabés que estábamos en hay unas pequeñas tratativas, esperemos que pinte, de tocar en, bueno, él va a conocer, si de Santiago, en La Batuta, ahí en la Plaza Ñuñoa. Bueno, así que estamos todos cruzando los dedos para que pinte cuanto antes.
Pablo de Palermo dice, yo me acuerdo de tener 20 y pocos... y me acuerdo de verlos en el Mejillón de la Paloma, y ellos tocaban el Ojo Blindado, me acuerdo clarito.
Sí, yo trabajé, era mozo en el Mejillón. Hacía la prueba de sonido, tocaba la batería y tenía las mesas, ¿no? Al mismo tiempo. Me das un chipirón a no sé qué y ¡pa! Sonaban los tambores.
Aguante el barrio, loco.
Bueno, aguante, dice el barrio que sea.
Que no viene firmado el mensaje. Ale, ¿sabías que Sebastián Teixeira participa en una de las canciones del último disco No Te Va a Gustar? Sí, la cantás vos.
Sí, canté.
Que dicho sea de paso, se puso ya a la venta, es verdad. Está bueno que las dos bandas de rock uruguayas más populares tengan esa afinidad, ¿no? Dice Javo. Sí, este era un tema que quería plantearte. Una de las diferencias de los otros movimientos de rock.
Exactamente.
Con este, era un punto en que yo siempre lo ejemplificaba con echando mano a los amigos de Brasil o a los de Argentina, ¿no? En Brasil, por ejemplo, para Lamas no tiene ningún empacho en arrancar su disco MTV Amplar con una canción de Legión Urbana.
Claro.
¿Viste? Y no hay ningún problema caetano de cantar a este otro. Bueno, hay algunos problemas entre ellos, ¿no? Pero básicamente se versionan todo el tiempo, desde los años 50 para acá, todo el tiempo. Y en Uruguay eso no pasaba. Salvando algunas excepciones de los últimos años, donde Jaime Ross hizo un disco con canciones de otros, con algunos temas puntuales, no pasaba. Y esto es una cosa que está pasando en este nuevo empujón del rock nacional, donde no solamente se conocen, sino que comparten, por afinidades, por cierto, pero comparten cosas como esta que menciona Javier, ¿no?
Yo creo que hay una nueva conciencia dentro de las bandas que bueno, la conciencia simple así de que de hacer música, tener una banda y todas las cosas cuesta un montón, y estar tirando o mala onda o cosas no sirve, no aporta absolutamente nada, ¿no? También creo que esta conciencia nueva que hay últimamente, ¿no? De no solamente de respetarse, ¿no? Porque no solamente las bandas, sino que también el público creo que ha madurado un montón, ¿no? Pero para que haya esta nueva conciencia tuvo que haber pasado lo otro, ¿no? De pronto de ropa dictadura que no se podían ver o no sé qué. Yo no sé, nunca me puse a pensar el por qué. Simplemente siempre pensé en ojalá todo fuera diferente, o sea, como es ahora, ¿no? Que podés ir a tocar a Durazno, al festival, y toda la gente, 70.000 personas, seguro le gusta una banda, otra banda no sé, pero había un respeto para con todas las bandas, más allá del estilo musical. Entonces, bueno, eso me parece muy saludable, muy aplaudible, ¿no? De parte de tanto de las bandas como del público, de haber madurado de esa manera y de compartir y de ser un poco más feliz, porque es así. Después de ahí, algo más importante todavía es que las bandas y los músicos, ¿no?, se entran a convidar, ¿no?, y a intercambiar momentos, ¿no?, como puede ser grabar un disco, como puede ser invitar a un show en vivo, y eso, más felices cuando vos conocés a la otra persona, se crea una amistad, o de pronto no, pero no importa, si no es respeto, pero puede llegar que se cree una amistad y que compartas preocupaciones e inquietudes musicales donde vos también además aprendas de la otra persona, ¿no? Entonces eso es como muy sano, es increíble. Y creo que eso tendría que haber sucedido siempre. Yo también, no sé, supongo que acá es como en un momento dijo Nickel, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, es una cosa bastante así, ¿no? Y que, por ejemplo, en Brasil, ¿no? En Argentina, de pronto, tampoco. Pero está buenísimo. Yo creo que estamos viviendo un momento, desde ese punto de vista, muy muy lindo, ¿no?
Sí, es un momento raro también, porque es un momento de explosión donde muchas bandas acceden rápidamente a un disco, sí, acceden rápidamente a masividad, acceden a un público. Yo tengo la percepción de que, como sucedió en la música post-dictadura, en aquel incipiente y fuerte canto popular, así se lo denominó, ¿te acordás? Uh-huh. En un momento, la verdad que era como un momento así como... uff, ¿no? Y evidentemente no todos iban a permanecer.
No.
Se iba a pasar por el filtro y iban a quedar muchos afuera. Hoy podríamos mencionar para qué, pero podríamos mencionar un montón de gente que en aquel momento tenía un auge muy fuerte y que quedaron en nada y ni se los recuerda. Porque, bueno, porque también es así. Uh-huh. Porque en estos movimientos suceden estas cosas. Creo que de este gran movimiento también van a quedar muchos menos de los que están y se van a sumar otros nuevos. Y está bien que así sea. Es de cualquier manera, para ustedes que son de alguna manera los que encabezaron este empuje fuerte, sin duda, fueron los primeros en tener así como una masividad contundente, discos de oro, shows multitudinarios, que llegó un momento que no podían hacer tantos shows en Montevideo, ¿no es cierto? Llegó un momento que llevas tanta gente que no podés hacer... Antes podías tocar 20 veces en el año, a lo mejor ahora no podés.
No, bueno, hasta que no haya un rocódromo.
Claro.
Es un problema de infraestructura, me parece.
Bueno, lo que pasa es que una cosa empuja a la otra, claro, ¿no? De cualquier manera... Lo que estaba tratando de decir es que es un movimiento raro que margina también a bandas, ¿no? Hay un montón de bandas que no... Por ejemplo, yo no terminé de leer, recién un oyente me enviaba un texto que escribió Juan de la Chancha, uh-huh, para una, creo que para una revista de internet, en torno al pinche en rock, ¿no? Uh-huh. Y al pasar Juan decía que él, que la banda de él no estaba invitada y que él fue como invitado de Grafolitas a uno de los escenarios, ¿no? Es raro este movimiento porque, bueno, más allá, como todo movimiento, más allá de cómo se mueve cada banda, uh-huh, ahí también tiene que ver los movimientos de cada uno, es un movimiento que es comercial.
Totalmente.
Que es ahora explosivo en el género rock. Hace un año atrás estábamos hartos de mayonesa hasta por los oídos. Y ahora, bueno, la beta vino para acá. Y ojalá dure y ojalá el movimiento crezca por sí solo tanto que pueda superar esto, ¿no? Pero por momentos uno siente, como consumidor, si uno pudiera pedir, levantar la mano y decir, bueno, derecho del consumidor en materia de rock nacional, que bueno, que habría que abrir un poco más la cancha, que posiblemente el público también no lo sepa, pero está conociendo algunas cositas y muchas otras se pierden porque el sistema de ecuación económica margina a contenidos importantes, ¿no?
Totalmente. Bueno, resumiéndolo, yo creo que este tipo de festival y cosas aglomera a las bandas que son masivas y a las bandas nuevas, ¿no? El caso de La Chancha es bastante raro porque es una banda muy vieja y no es masiva, entonces como que no concuerda, un poco no cierra la historia para esta digamos
industria.
Claro, es como yo creo que el movimiento este tiene una parte sincera, ¿no? Una parte sincera y una parte muy careta también. es lo que hay en este momento. Yo creo, cuando veo todo este auge y toda esta cosa, yo creo que sospecho un poco, ¿no? De que esto vaya a durar mucho más, o sea, ojalá que sí, ¿no? Pero si no dura, no me va a agarrar de sorpresa, porque lo que sí sé es que esto ayuda desde un punto de vista de que antes de que sucediera esto era mucho peor que si esto después de que pase, claro, va a estar mucho mejor la historia, igual que lo que estaba antes, ¿no?
Está bien eso.
Entonces me parece que cierra igualmente por todos lados, ¿no? Pero no me va a asombrar si ya no hay tanto apoyo, no por parte de la gente, que es la parte sincera, me parece, que de pronto es la que más va a quedar. Y de parte de las bandas, también, yo qué sé, van a quedar los guapos, los que realmente lo sientan, los que realmente lo peleen, lo quieran, y tal, como que vienen por otro lado. Me parece que también es la parte sincera. Ahora, después del apoyo empresarial y todas esas cosas, no sé cuánto va a durar, no tengo ni idea, pero paso. O sea, está, bienvenido, todo bien, pero si no está, yo qué sé. Es muy raro, ¿no? También, desde un punto de vista, que no hay una sola radio rock, ¿no? Es como algo bastante raro, ¿no? De decir, bueno, estamos todos de fiesta, 70.000 personas, se pelean los departamentos por hacer el festival, no sé qué, y toda la historia, ¿y dónde está? No hay una radio rock. No entiendo.
Es insólito.
Entonces, por eso yo sospecho.
Bueno, uno, claro, uno podría además sospechar con algunos lineamientos claros. Por ejemplo, bueno, es como movimiento cultural, parecería que no hay atrás una idea realmente de un movimiento cultural. Lo que hay es un movimiento industrial provocado por algunos factores económicos que lo hicieron funcionar y que, bueno, mientras rinda, rinde, ¿no?
Claro.
Si mañana no rinde,
y no va a ser de esta manera. Pero sí el rock, sí las bandas, sí la gente. Creo que sí. Va, estoy seguro que sí.
Señor, estamos conversando con Sebastián Teixeira de La Vela Puerca. Joaco se comunica y dice, si no escuché mal, ¿dijo el enano que festejan este sábado? Yo también. No, este sábado no, dijiste que en Navidad se cumplían
9 años.
9 años, el 24.
El 24, como siempre.
Está, pero no...
Bueno, festejamos contigo,
festejamos
el sábado.
Igual, sábado. Aguante el barrio, dice de nuevo, el que hoy no firmó y la firma. Aguante el barrio, Marcelo Ricotero de Ley, con todo respeto para La Vela.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos La Vela de mi corazón, el 24 nos vemos en El Defensor, un beso, dice Mónica.
Mónica, bueno, yo voy a aclarar que el 24 va a salir, no sé si en El Defensor, estamos en tratativas todavía, pero que va a salir, va a salir.
¿Y ahí van a tocar con entrada libre?
Claro, no, bueno, no libre, es un juguete, la entrada, como siempre.
Bien. Ana de Brazo Oriental dice, preguntale a Sebastián qué influencia en la banda tiene Extremoduro, porque encuentro cierta similitud en los acordes de la guitarra. La Vela me gusta mucho, junto con Buitres, que me parece que son de las mejores.
Y bueno, Extremoduro en las guitarras, probablemente en este último disco, lo que yo veo es que lo que tiene de parecido la guitarra es el trabajo de armonía, ¿no? Dentro de las guitarras, ¿no? Yo personalmente te digo que cuando... Extremoduro es una banda que me encanta, la vi en vivo por primera vez en el 96 en Madrid y me partió en la cabeza sin conocer ninguna canción. Terminaba cada canción y me agarraba de los pelos. Y sinceramente el Roberto Iniesta, que es el guitarrista y cantante, tiene una poesía que a mí realmente me encanta, una manera de decir las cosas que me parece muy interesante y realmente me parte la cabeza. Entonces ya hay veces que cuando sé qué decir, pero no sé cómo decirlo, Me pongo a pensar, a ver, ¿cómo lo diría este tipo? Y muchas veces encuentro la respuesta.
Fede Roquero, ¿podrías explicar quién es Fede Roquero y la
Fede
verdad?
Roquero está por acá, Fede. Me voy a contestar esto.
Dice Fede que conoce perfectamente el chileno de pelo largo que lo vio en Buenos Aires, ¿eh?
Ah, bien, bien, muy bien.
¿Qué papel cumple Fede en la banda?
El Fede es
Sí, es
logística.
logística. En el disco dice logística.
Es logística, sí, ese que, bueno, es ese que se levanta más temprano, que nos va a despertar, es el que muchas veces nos ama y muchas veces nos odia también. Es un amigo, para empezar.
Virginia dice, ¿puede ser que el otro día estaban tocando la guitarra en un balneario del Este? La verdad es que si era él, se merece, al igual que toda la banda, el descanso. El laburo de este año es muy bueno, lo de Pilsen Rock estuvo bárbaro.
Es verdad,
Era vos.
era yo. Sí, comiendo papas fritas y tomando la guitarra.
¿Tu instrumento cuál es? ¿La guitarra? ¿La batería?
¿Dónde? No, en la.
Digo, ¿tu instrumento,
El que, el
por qué te
que, el
sentís?
con el que más trabajo es la guitarra y el que más me gusta tocar es la batería. Sí.
Washington dice, me encanta cómo viene la mano musical. El otro día Cabrera y ahora La Vela, me encantan. La verdad es que de las bandas de rock uruguaya, de estas nuevas, es de la única que tengo un disco. Una pregunta, el disco que tengo es producido por Santa Olaya, terrible músico. ¿Él ha tenido alguna influencia desde el punto de vista creativo en La Vela Puerca?
No, creativo no.
Ustedes lo
Creativo
conocen
no.
después del primer disco, ¿no? Ahora.
Claro. No, y igualmente, no, creativo no. Sí, ha tenido mucha influencia en lo que es adentro del estudio, ¿no? O sea, lo que es grabar, que es la antítesis de lo que es tocar en vivo para nosotros, que es lo que venimos haciendo hace años, ¿no? O sea, el ambiente es súper frío, es una cosa donde vos tenés que entender a la canción como una especie de Frankenstein, ¿no? Las grabas por partes y no sé qué, y aquello. Entonces, como una cosa totalmente diferente a lo que es la energía y el calor de tocar en vivo, ¿no? Y el tipo lo que hace es un trabajo, primero psicológico, ¿no? Para hacerte vos sentirte cómodo al momento de todo un silencio con un micrófono grande como tu cabeza y se aprieta al aire, ponele. Y es súper intimidante, ¿no? Esa parte, y él lo hace que eso sea muy ameno, ¿no? Y después. De pronto tiene opiniones de decir, bueno, probemos bajar esta canción 2 beats, ¿no? Un poco más lenta para que sea más densa, o por qué no probamos de pronto repetir este estribillo, ¿no? Pero ya cuando entramos al estudio ya está prácticamente cocinado, ¿no? Simplemente es que adentro de un estudio nosotros no lo sabemos manejar muy bien.
Joaco, que hoy preguntó si el sábado festejaban,
Ah, sí.
escribes de Noruega, entonces
Opa.
aclara, lo que pasa es que desde Noruega se escucha distinto, dice, se escucha diferente desde Noruega. Está escuchando
Ah.
desde Noruega ahora, ¿no? Noruega deben ser, no sé, unas cuantas horas más para adelante, si no me equivoco.
Pero es lo que yo esta vez me asombra esto de la tecnología.
Claro, viste que te escribían de Chile y ahora de
Claro.
Noruega,
Bueno, estuvimos cerca, ¿eh? Estuvimos en
¿no?
Suecia.
Bueno, hagamos una cosa. Hace rato estamos charlando. Tenemos una pausa y venimos con los minutos finales de charla con Sebastián. Mando la pausa para que ustedes tengan la posibilidad, además de, sin perderse nada, participar, hacer preguntas por el 90-20-810, por el 17-11-0-810 y por planetario@espectador.com. .ui. ¿Tenés una idea sin mirar el reloj hace cuánto estamos charlando? ¿Qué dirías?
Y yo creo que 1 hora y algo, hora 15.
Nos vamos a la pausa.
Planetario. Planetario.
Estamos retomando la charla, últimos minutos de conversación con Sebastián Teixeira. Antes de que viaje mañana a las 7 de la mañana, arrancan para Rosario. Vienen de hacer dos obras, ¿no?
Sí.
Fueron a hacer uno y hicieron dos.
Sí.
¿Cuánta gente entonces? ¿6.000?
Y habían 5.700, creo, en la primera y 4.500 en la segunda, me
Está.
parece.
Y vienen y ya se van de nuevo para Argentina.
Sí, bueno, el fin de semana pasado no tocamos y ahora, no, mañana tocamos en La Plata, el sábado en Rosario y el domingo en Varadero. Y el otro fin de semana, creo que tocamos en Florida. Y el otro nos vamos para allá para el norte, para Tacuarembó, para Rivera. Y vamos a San José, que quedó colgado cuando estuvimos con los alemanes, que se suspendió por lluvia. Así que vamos a echar el quil debe ahí.
Bueno, mucha actividad, por cierto. Está buenísimo, dice Hugo. A los 38 es muy boludo escuchar a La Vela. Está bueno.
Está, está bueno, sí, está bueno.
Es verdad eso, porque hay canciones que vos ves a los adolescentes saltar y decís, está bien. Y uno dice, y bueno, ¿no? Es lo que yo te decía un poco con algún tipo de letra que uno dice, esto ya, ya escuché este tipo de cosas tan directas en un momento, y dame largo, ¿no? Tiene claro. que haber algo de complicidad, porque si no...
Es que yo que si te hace feliz, no importa, ¿verdad? Yo qué sé.
Marina dice, son bárbaros, tienen un sonido buenísimo. Me parece que si fueran internacionales ya hubieran tenido terrible reconocimiento. Creo que se merecen una carrera internacional. La están teniendo.
Sí, en cierta manera sí. Vamos. Totalmente.
Argentina, sí. Hicieron dos giras por Europa.
Uh-huh.
La segunda gira como resultado de la primera, es decir, no es que...
Claro.
O sea, que hay una... O sea, se los contrató.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos allá una persona que también labura, ¿no? Y se trabaja no solamente con nosotros, sino con un montón de bandas más, ¿no? Un alemán que, bueno, es muy surrealista la historia, ¿no? Porque es un loco ahí en Berlín, que el primer mail, me acuerdo, que recibimos para la primera gira, que era, tocábamos en Alemania, en Suiza, en Austria, en la República Checa, en Dinamarca, y firmaba un alemán que se llama Humberto Pereira. Entonces, yo dije, esto es mentira, esto es una joda de alguien. Y no, el loco es muy copado, labura mucho con bandas de América Latina, digamos, ¿no? De México, de Argentina, de Brasil, de Chile.
Y tiene un circuito armado.
Y tiene un circuito armado, un circuito buenísimo, ¿no? Un circuito muy under, un circuito de, bueno, de casas ocupadas, que súper organizadas, ¿no? Alemanamente organizado, digamos, toda la historia. Y está buenísimo porque es una parte muy sana para la banda, el hecho de estar tocando de pronto acá para mucha gente y al mes estar tocando para 30 personas en Gütersloh. Entonces es como el sentimiento de volver a empezar y bueno, esas dos realidades simultáneas si nos hace disfrutar, ¿no? De nuevo de aquellos viejos tiempos y, uh-huh. y es muy sano, ¿no?
Nacho dice, quiero agradecer a Sebastián por un póster que nos mandó de regalo. Tengo 10 años y me gusta mucho La Vela.
Arriba, Nachito. Placer.
Aquí tenés como la otra parte.
De 10 a 38.
Buenas, saludos al enano y muchas gracias por las letras que nos da. Yo también soy compositor, toco el bajo y canto en una banda. Hacemos una onda de punk libertario. Uno de mis deseos como músico es tocar con La Vela algún día. Y deseo como persona conocer personalmente al enano. Bueno, uh-huh. lo dejo por acá, un aguante, las bandas chicas también. Y dejo el mail por si el enano me quiere responder.
Bueno, dice, ahora me
libertad.
Tengo que anotar.
Bueno, ahora te lo anoto.
Pero ya lo anotamos.
Un saludo para toda La Vela. ¿Y cuándo van a volver a Flores? Dice, vaya.
Y no sé, pero ojalá que pronto.
Ops, dice, sería bonito traerlos por aquí. Joaco de Noruega dice, sería bonito traerlo por aquí. Nada seguro, pero apretando los botones correctos, esta parte va a noruego. Keipadek Berg.
¿Berg?
Abrazo, dice Joaco. Si le interesa, le puede dar mi mail, dice. Si te interesa saber qué quiere decir esa frase.
Bien, está bien, está bien. Ahí se crea un vínculo.
Bien.
Pegamos en el palo este año. Pero bueno, ojalá que pinte, ¿no?
El ricotero de ley dice, impecable este tema, vos. Se refiere al que acaba de sonar.
El del barrio, avante el barrio.
Exactamente. Ese es. Bueno, ¿estás en un buen momento así de tu vida?
Sí, sí, totalmente. Estoy en un buen momento porque tengo conciencia de que estoy en un buen momento. Y lo estoy disfrutando, ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta.
¿Has aumentado tus kilos en los últimos meses, años?
No sé, yo creo que peso siempre igual desde hace un montón de tiempo. Que oscilo entre 63 y 65. No, nunca pasé ni bajé de eso. Pero bien, bien.
¿Te cuidas para saltar en escenarios si tenés una preparación física? No.
No.
Nada.
Nada. Más allá de la preparación física de tocar 100 veces en un año, no. Que creo que es bastante. No.
¿Y la voz?
Tampoco.
¿Cómo te definirías como cantante?
No sé, nunca me lo puse a pensar, ¿sabes? Yo lo que me han dicho es que, por supuesto, no tengo una buena voz, pero parece que tengo una voz media interesante, así, no sé. Eso es lo que me han dicho. Sin ninguna duda, al principio cuando lo escuchaba me odiaba totalmente, me parecía algo tétrico, espantoso. Uno también se va acostumbrando después. Y sin ninguna duda hay canciones que te gustan más, que te salí, que las cantaste mejor, digamos, ¿no? Yo creo que como cantante me considero que tengo una, que mi anhelo, digamos, como cantante, es darle con la voz a la, o sea, darle a la canción y a la personalidad de la canción con mi voz lo que ella pide, ¿no? Si logro eso, está buenísimo. De pronto por eso, no sé, se me dificulta cantar canciones de otra gente, ¿no? Pero yo creo que si logro eso, me considero que está bien, que eso es lo que...
A mí me parece que una virtud de tus canciones es que justamente eso está presente. Haces canciones como para vos. O sea, las cantás vos. Yo me las imagino en bruto, ¿no? Con la guitarrita.
Claro.
Y como que parecería que son como algunas que cantas así con la guitarrita, ¿no? Algunas. Siempre por cada disco hay una.
Es
Que
que,
digamos
claro.
que se acerca más a la canción despojada, posiblemente a la canción que tocarías en el campamento o comiendo papas fritas el otro día.
Claro, es que así nacen también. Y algunas canciones lo que piden es mantenerse en ese estado.
Washington dice: díganle a Hugo, tal vez el de los 38 años,
Sí.
díganle a Hugo que no se preocupe, que yo tengo 48.
Diez más, vamos.
Escucho Zitarrosa desde que tengo 17 años y la única versión que no me dejó gusto a poco es la que hace La Vela en el disco que yo tengo.
De no olvidar se llama. Zitarrosa Muniz.
Lucio Muniz.
Lucio Muniz. Muy bien.
Graciela dice: tengo una amiga que tiene una hija becada en Alemania. Es de San José. Está allá con otro chico de San José. Juntos fueron a ver a La Vela cuando estuvo por Alemania. Dice que fue tan, tan emocionante que no lo podrían describir en palabras.
Bueno, yo la verdad es que muchos de esos conciertos, bueno, en general en ciudades grandes, ¿no? Como Hamburgo, como Berlín, como Múnich, donde te encontrás con uruguayos, ¿no? Es muy emocionante, y bueno, la verdad que es difícil de decirlo con palabras, ¿no? Porque no se encuentran muchas veces. Pero son momentos como mágicos, ¿no? De bueno, como que vos transportás un poquito de acá, un pedacito de tierra a ese corazón, lejos, ¿no? Y son momentos impagables, han pasado cosas muy muy locas, ¿no? De en Hamburgo estar tocando con el abuelo, que es como le dicen uruguayos, que vive hace muchos años en Hamburgo y se dedica a recibir a los jóvenes uruguayos que de pronto se van a vivir a Hamburgo y les hace las cosas mucho más fáciles y organizó todo un tour, digamos, donde fueron 40 personas y fue increíble, ¿no? Estar hablando con ellos, estar viendo cómo la están pasando y vos un poco la sufrís también, porque el que te cuenta que está triste es como duro y con el que te cuenta que está contento te alegrás y todas esas cosas, ¿no? Que estando tan lejos uno también tocando, esos encontronazos son como una especie de salvavidas también para nosotros mismos.
¿Qué otras cosas aparte de música pensás hacer? ¿O la música se vino a quedar y que ya te vas a convertir en un músico por el resto de tu vida?
Yo tengo ganas de eso. No sé, la banda, no sé. Yo considero que todo lo que nace en un momento se muere, ¿no? Pero no así la música en mi vida, en mi mayor proyecto de vida, digamos. Y yo creo que, o sea, que voy a seguir haciendo esto, es lo que tengo ganas de hacer. Capaz que, no sé, dentro de años me viene un viaje X y me pongo a hacer otra cosa.
Pero
Pero
hoy en
es el
día...
momento en el que estoy, es lo que estoy haciendo, es lo que estoy disfrutando de hacer, es lo que me llena. Y estoy hablando más allá de la vela, ¿no? Sino la relación que tengo con la música. Desde hace años, como La Vela no existía, cuando era simplemente un sueño, y ahora que es una realidad, lo disfruto como loco y es lo que tengo ganas de hacer. No sé de cómo, ¿no? Si escribiendo canciones para otra gente, si de pronto estar adentro de un estudio, si lo que es aprender sonido, yo que no sé, pero siempre creo que va a rondar en lo que es la música, ¿no?
No haces otras cosas. Desde el punto de vista creativo, gastas toda la energía en música.
Sí, bueno, pinto de vez en cuando, una especie de terapia. No pinto cuadros, pinto remeras. que después regalo por ahí a los amigos y cosas. Pero es como una terapia, ¿no? Cuanto más difícil es, más finito es el trazo de la remera que tengo que pintar, más me cuelgo en esa y
Cuando
me
decís pintar, ¿qué
voy.
es? ¿Diseño es tuyo?
Claro, sí. Dibujo en una hoja y después lo paso a la remera y lo pinto a mano,
Los
con
dibujos que
pincel.
aparecieron descarados no eran tuyos.
No, 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 los dibujos de Canal son de Mauri Tedeschi y de Ramón.
Y los dibujos que aparecen aquí, en este nuevo disco, que son de Tunda y Don Bu,
Sí.
¿por qué no aparecen dibujos tuyos en la...?
Porque no, porque no. Vamos a hacer un disco serio, vamos a dejar que la gente que sepa hacer eso lo haga. No, lo
Bien.
mío es un hobby
No,
que sigue
te preguntaba porque
manteniendo.
se podían colar los intereses, así como se deben colar intereses de los otros también en la banda, ¿no? La banda no es
Claro.
solamente música lo que
No,
ustedes.
no, no, seguramente que no. Pero sería marcar demasiado, ¿no? O sea, no tendría mucha gracia. Más vale generar un espacio para que lo haga otro.
La frase en noruego que lo mandó
Ajá.
Joaco quiere decir lo mejor para ti,
Muchísimas gracias.
para que te quedes tranquilo.
Para ti también.
Bueno, Sebastián, gracias por la visita. Has
Placer.
sido muy amable, realmente espero que hayas pasado bien.
Muy bien.
Y que te vaya bien, que les vaya bien, que haya banda por mucho tiempo, que si algún día se termine civilizadamente,
Exactamente, esa es la idea.
que no queden heridas, que corten el desarrollo de cada uno de ustedes y que, bueno, puedas seguir dedicado a esto el resto de tu vida.
Bueno, muchísimas gracias a ti. Ojalá se cumplan todas esas cosas que nos estás diciendo. Es lo que nosotros esperamos y me gustaría mandar un saludo muy grande a toda esa gente que ha escrito y ha estado compartiendo conmigo y contigo acá esta hora y media de charla. Salud.
Que pase bien.
Nos vemos la próxima.
¿Cuál es el tema que se pasa menos de este disco y que pensás que menos le van a pasar en la radio?
La 3 dice.
¿La 3? ¿Sabés que hoy la pasamos cuando empezó el programa?
Ah, sí.
Sí.
Entonces puedo
No, no,
pasar
no,
otra.
no. Si querés, vamos a pasar de nuevo esa. Para equilibrar la balanza, ¿o querés pasar otra?
Bueno, vamos a pasar doble filo si ya se pasó esa.
La penúltima.
La penúltima.
¿Quién
Oh,
es la...?
no, 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 mejor no.
A ver.
Vamos a despedirnos, para dedicar al que dijo que, bueno, a Lucio Muniz, a escuchar Cita Rosa, estaba con el Toto Méndez y otra gente.
¿Cuál es
La última,
la
a
última?
lo verde.
A lo verde. A lo verde. Es la canción número 14. No,
14.
14, sí, 14.
14.
Bien, que pasen bien, ¿eh?
Igualmente.
Chau, chau.
Un requinto con papel se llama el tema.
Después lo llevamos.
No, o sea que tengo en casa que le falta la gomita de este lado. Entonces le tengo que poner papel de este lado.
Ah, ya.
No, tengo.
Bueno, yo tengo. Vamos.
Contarle amigo que no puede soportar estar más de 4 días con su gente sin fumar. ¿Y qué va a hacer si él es así? Si alguien lo juzga, ya se puede arrepentir. Tiene un bonito cuelgue con su vida y los demás, pero sube la rabia cuando tiene que escuchar que no es así, que debe ser, que hay otra forma de empezar a envejecer.